Unidos, promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
A punta de amenazas, comida y bebidas alcohólicas, el régimen de La Habana moviliza a los cubanos para marchar este primero de mayo. La Asociación Sindical Independiente de Cuba insiste a los trabajadores cubanos a no asistir a la movilización convocada para este domingo. Numerosos activistas y periodistas independientes reciben advertencias por parte de la seguridad del Estado para no salir de sus viviendas este primero de mayo. Comité de la ONU atenderá esta semana el caso de los menores de edad detenidos por el régimen cubano tras las protestas del 11 de julio. Naciones Unidas confirma que ha dado inicio a operativo para evacuar a miles de civiles en la ciudad ucraniana de Mariupol. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirma visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, reafirmando el respaldo de Washington. Latinoamérica conmemora el Día del Trabajador con marchas y actividades masivas.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en la asistencia digital el ingeniero Víctor González, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hoy es primero de mayo, con amenazas y venta de alimentos y hasta bebidas alcohólicas, el régimen cubano ha movilizado a la población esta fecha, primero de mayo. Yolanda Huerga recogió reacciones en este reportaje.
El régimen cubano reclutó este primero de mayo a centenares de personas con el mensaje de que contra los enemigos internos y externos de la revolución vamos con todo, la nueva consigna del oficialismo.
Un desfile masivo no porque fuera el deseo del pueblo. Desde hace, te diría que semanas antes, quizás 15 días o más, se empezó a convocar por las escuelas, por los centros de trabajo, que había que participar en el desfile.
Dijo desde La Habana Emilio Gotardi, de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Todo nada más que ha sido un show montado para demostrar al mundo que hay unión y que el pueblo está unido con el gobierno.
Un día antes, el gobernante Miguel Díaz-Canel convocó en sus redes sociales a participar en los desfiles después de 2 años sin marchas, obviando el hecho de que el 11 y 12 de julio de 2021, miles de cubanos se movilizaron para pedir libertad y un cambio de sistema.
El 11 de julio fue todo espontáneo, a nadie se convocó, la gente salieron masivamente por una protesta por sus derechos, que cada día son violados.
En los centros laborales y educacionales, las convocatorias fueron más belicosas e incluyeron advertencias de represalia a los remisos.
A muchos trabajadores nos amenazaron y era obligado ir al desfile y le vendieron algunas cosas para estimularnos.
Denunció la activista del Movimiento Cubano Reflexión, Magalis Broche, residente en Camajuaní, Villa Clara.
Con la escasez que haya, pues la gente al final lo toma como un paseo, le van a vender productos y entonces asisten. Así vivimos en este país.
La semana pasada, activistas y periodistas independientes recibieron amenazas y citaciones policiales para advertirles que no podían salir a la calle durante la jornada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, ha exhortado a los trabajadores cubanos a que no asistan a la movilización convocada en esta fecha. Los detalles con Iván Hernández Carrillo, secretario general de la organización.
La CIS saluda a los trabajadores cubanos y del mundo en el Día Internacional del Trabajo. Para los trabajadores cubanos, indiscutiblemente, debería tratarse de una jornada de reivindicaciones laborales, toda una vez que el régimen cubano y su cómplice, la CTC, le viola sus derechos fundamentales al trabajo, como es el derecho a la negociación colectiva, a la huelga y al trabajo digno. Más que querer aparentar en una fiesta a los trabajadores, debería convertirse en una jornada de lucha y exigencias laborales. La CIS insta a los trabajadores cubanos a no desfilar el primero de mayo, porque ni trabaja ni vive en medio de la inflación rimbombante, el hambre, la miseria y los bajos salarios que no le alcanzan para vivir. La CIS también le exige al régimen cubano liberar a los 3 sindicalistas independientes que ahora mismo están en la cárcel y a los más de 120 trabajadores que están en la cárcel cumpliendo sanción por exigir derechos y libertades a raíz de las históricas protestas del pasado 11 de julio que sacudieron a la isla.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba instó a los cubanos a no marchar en esta fecha en un comunicado en el que exige reivindicaciones laborales y la libertad de más de 120 trabajadores y sindicalistas detenidos en las manifestaciones del 11 de julio pasado. La organización recuerda que desde el 1 de mayo de 1960, el gobierno cubano eliminó toda demanda de reivindicación laboral de los asalariados, jubilados y sus familiares. Y los carteles con demandas obreras fueron sustituidos en todos los desfiles por otros con elogios al régimen. La ASIC denuncia que desde entonces no existe en Cuba el derecho a la huelga, ni a la protesta pacífica, ni privada, ni pública. Si es privada, enfrenta al despido laboral. Si es protesta pública, las sanciones son más severas, advierte el comunicado. Más de 120 trabajadores, incluyendo sindicalistas independientes, están en la cárcel o enfrentan procesos judiciales por participar en las protestas del 11J, subraya la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Asimismo, numerosos activistas y periodistas independientes en la isla recibieron durante esta semana, por parte de la Seguridad del Estado, una advertencia contundente: no salgan de sus casas el domingo. El diario 14 y medio cita varios ejemplos de estas presiones. El fotógrafo Ariel Maceo fue amenazado por la policía política para que no asistiera a la marcha convocada por el gobierno. En el interrogatorio, dijo Maceo, le hicieron preguntas muy personales. La policía política también citó a los reporteros Joe Suárez del Diario de Cuba, Anay Rendón de Cubanet, Jaycee Guía del Periodismo de Barrio y Luz Escobar de 14 y medio. La periodista Miriam Zelaya no fue convocada a una unidad policial, pero recibió la visita del agente Alberto, quien le prohibió hacer actividades en la calle el 1 de mayo. 14 y medio señala en su nota que el acoso a cubanos que se han manifestado inconformes con el régimen contrasta con el entusiasmo infantil con el que el gobierno está convocando a la marcha desde los medios oficialistas. Asimismo, la líder de la Dama de Blanco denunció en su cuenta de Facebook que no le permitieron el sábado acercarse a la sede nacional del grupo en Lawton, en La Habana. La opositora pacífica publicó que el 30 de abril pasado, a la 1 de la tarde, salió del apartamento de su hermana en Alamar con su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta. La señora Soler, en camino a la sede de las Damas de Blanco, fueron interceptados por un represor de la seguridad del Estado. El agente les comunicó que hasta por la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, no podían estar en esa zona. Cuando Berta Soler pidió explicaciones, le respondió que esa era la orden que tenía. Asimismo, el grupo de militares objetores de conciencia ha cuestionado los motivos para celebrar este Día de los Trabajadores en Cuba. Los militares afirman en un comunicado que esa celebración ocurre en un país donde el régimen comunista ha llevado a cabo un reordenamiento financiero que ha afectado la vida de todos los trabajadores. Agrega que la canasta básica no alcanza para 15 días, y aunque los obreros trabajen 8 horas diarias, no logran un salario digno, además de que la salud pública y la educación han sido un fiasco. El grupo está integrado por el general de brigada Rafael del Pino y el teniente coronel Omar Ruiz Matoses, entre otros. Y el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas atenderá la situación de Cuba como parte de su próxima sesión a celebrarse en Ginebra, Suiza, del 3 de mayo al 3 de junio. Los debates sobre Cuba están programados para el 11 y 12 de mayo, en ese comité compuesto por 18 expertos internacionales independientes. Organizaciones de derechos humanos, grupos de la sociedad civil, independientes y familiares de jóvenes presos tras las protestas del 11 de julio en Cuba, han apelado a entidades como el mencionado comité para denunciar la situación de los menores encarcelados. Este mes, La organización Cuban Prisoners Defenders envió al Comité de la ONU la investigación titulada Violaciones sistemáticas a los derechos del niño en Cuba, que destaca los perfiles de los menores procesados por los tribunales. Asimismo, la madre del preso político cubano Ángel Jesús Vélez Marcano, Alex Marcano, pidió apoyo internacional para los manifestantes encarcelados por participar en las protestas del 11J. En rueda de prensa celebrada en Madrid, la mujer aseguró que su hijo no es un delincuente, sino un joven que quiere una Cuba mejor. Alex Marcano enfatizó que su hijo, condenado a 6 años de prisión, participó voluntaria y espontáneamente en las manifestaciones y lo hizo de forma pacífica y nadie lo incitó. Y mucha atención que en prisión fue golpeado y aislado un joven que en 2020 se manifestó con un cartel en La Habana. La historia con Ivette Pacheco.
5 días permaneció en celda de castigo el preso político Luis Robles Elizástegui en la prisión combinado del Este en La Habana. Su hermano Landy Fernández dijo a Radio Martí que este viernes Robles le contó lo sucedido a través de una llamada telefónica.
Hablamos y me contó que salió ayer de la celda de castigo. Fue el sábado pasado. Además me estaba contando que yo le había llevado a él un hostel en la visita anterior para que se lo entregaran, pero se lo tuve que haber preguntado él porque no podía pasar como la java normal con la comida y esas cosas. Entonces me di cuenta él que él habla con el educador, le pide el hostel el día de la visita y él le dice que se lo va a dar después. Al otro día vuelve a pedir el hostel.
Debido a la demora en la entrega de los tenis que su hermano le había llevado el miércoles 20 de abril a la prisión, el pasado sábado 23, Robles comenta con otro preso que los guardias no hacían nada bien, lo que es escuchado por un oficial de la penitenciaría, asegura Fernández.
Y entonces dice que había un guardia cerca y que lo escuchó y inmediatamente le fue arriba, dice que le puso las esposas, lo apretó y lo empujaba por la cabeza mientras lo llevaba hacia la oficina. Dice que entre varios oficiales ahí lo empezaron a como jalarle alto y lo empujaban y él le tuvo que responder y entonces lo golpearon, me contó que sí lo golpearon y que lo llevaron a una celda de castigo.
Debido al incidente en la prisión, Luis Robles tendrá que comparecer ahora ante una comisión disciplinaria.
Ya le está esperando una comisión disciplinaria que lo va a tener el caso, algo así.
En diciembre de 2020, Luis Robles Elizástegui, de 29 años, quien según su familia no estaba afiliado a la oposición dentro de la isla, se manifestó con un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana, por lo que fue sentenciado a 5 años de cárcel por los cargos de desobediencia y propaganda enemiga tras ser llevado a juicio a mediados de diciembre. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Y Carlos Ernesto Díaz González, conocido en las redes sociales como Cativo Disidente, estaría en el centro de detención conocido como El Técnico en la ciudad de Cienfuegos, tras su detención por manifestarse en el Boulevard de San Rafael en La Habana, según dijo Radio Martí, Yahima Díaz, coordinadora de la plataforma Archipiélago. Díaz dijo además que se presentará un recurso de habeas corpus a favor del detenido, quien es miembro también de Archipiélago.
Bueno, en estos momentos la información que todos estamos manejando, incluso estamos ya para presentar el habeas corpus de él, es que está en el Técnico de Cienfuegos. Es todo lo que sabemos, que está ahí. Él es de Cienfuegos. Asumimos porque cuando se hace la detención que se lo llevan al BIVAC y de ahí, hacen el traslado, realizan el traslado para la ciudad de Cienfuegos. Ya está allí en Cienfuegos, incluso estamos tratando de contactar con familiares o no importa para entregar su habeas corpus, pero es lo que estamos manejando como fidedigno y real.
A las 12:13, un vistazo a La Habana, 28 grados de temperatura, intervalos nubosos. En noticias de la invasión rusa a Ucrania, reseñamos la más reciente información. Naciones Unidas confirmó este domingo que ha comenzado un operativo para evacuar a civiles atrapados en una planta siderúrgica en la ciudad ucraniana de Mariupol. Un vocero del Servicio Humanitario de la ONU, Saviano Abreu, dijo a prensa asociada que la gestión para sacar a la gente atrapada en la planta Azovstal se está realizando con el Comité Internacional de la Cruz Roja y en coordinación con funcionarios rusos y ucranianos. Calificó la situación de sumamente compleja y declinó dar más detalles. Asimismo, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, se habría reunido con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una visita sorpresa a Kiev, según informaciones oficiales difundidas este domingo. Gracias a Estados Unidos por ayudar a proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro Estado, tuiteó el presidente Zelensky para acompañar un video donde se le ve flanqueado por guardias armados. Recibir así a Nancy Pelosi y a una delegación del Congreso a las puertas de la presidencia en Kiev y luego en una reunión con los estadounidenses. Estados Unidos es un líder en el sólido apoyo a Ucrania en la lucha contra la agresión rusa, continuó el presidente ucraniano en su mensaje vía Twitter. En el comunicado, la delegación estadounidense, que luego viaja al sureste de Polonia y Varsovia, dijo que realizó la visita a Kiev para enviar un mensaje inequívoco y rotundo al mundo de que Estados Unidos está con Ucrania. Esta visita ocurre una semana después de que viajó a Kiev el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin. El Papa Francisco, por su parte, ha expresado este domingo, tras el rezo del Regina Coeli, su profunda preocupación por la guerra en Ucrania. Se ha preguntado si realmente está verdaderamente buscándose la paz. En concreto, pidió corredores humanitarios seguros para evacuar a las personas que se encuentran dentro de la planta metalúrgica de Mariupol, asediada por las tropas rusas.
Hoy inicia el mes dedicado a la Madre de Dios. Quisiera invitar a todos los fieles y a todas las comunidades a rezar cada día de mayo el rosario por la paz. El pensamiento va a la ciudad ucraniana de Mariupol, la ciudad de María, bárbaramente bombardeada y destruida. También ahora, también desde aquí, renuevo el pedido para que sean predispuestos corredores humanitarios seguros para las personas que están atrapadas en la siderúrgica de esa ciudad. Sufro y lloro pensando a los sufrimientos de la población ucraniana y en particular a los más débiles, a los ancianos, a los niños. Llegan sobre todo noticias terribles de niños expulsados y deportados. Y mientras se asiste a un macabro regreso de humanidad, me pregunto, junto a tantas personas angustiadas, si existiera, está realmente buscando la paz, si se está realmente, si existe la voluntad de que haya una desescalada militar, si se está haciendo todo lo posible para que las armas se silencien, que nos encaminemos hacia la paz y el diálogo.
En información que recibe nuestra sala de prensa, se habrían evacuado ya las primeras 100 personas civiles de la planta de Mariupol. El presidente Volodymyr Zelensky ha revelado que el primer contingente logró salir de la planta siderúrgica asediada brutalmente hace semanas por las tropas de Vladimir Putin. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho que la administración del presidente Joe Biden no está dando ningún plazo al Congreso para aprobar cuanto antes fondos adicionales para Ucrania, pero que la necesidad se hace más urgente. Desde Washington, D.C., Michelle Sagan informa.
El presidente Joe Biden pidió al Congreso el jueves 33 mil millones de dólares adicionales para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión rusa. El paquete de asistencia ahora se dirige al Congreso para su consideración. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ella dice que ciertamente hay una urgencia para conseguir ese financiamiento, que hubo apoyo bipartidista en el pasado y que quieren trabajar con el Congreso para hacer esto lo más rápido posible. Psaki señaló que Estados Unidos va a continuar brindando una variedad y una cantidad significativa de asistencia militar y de seguridad a Ucrania, pero que esperan que otros países continúen dando un paso al frente, ya que esto será un esfuerzo sostenido. Señaló además que Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia militar, humanitaria y económica a Ucrania. La más reciente propuesta de Biden, que según la Casa Blanca, se esperaba que respaldara las necesidades de Ucrania durante 5 meses, tiene más de 20 mil millones de dólares en asistencia militar para Kiev y para reforzar las defensas en los países vecinos. También hay 8.500 millones en ayuda económica para ayudar a mantener el funcionamiento del gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y 3.000 millones de dólares para alimentos y programas humanitarios para ayudar a los civiles, incluidos los más de 5 millones de refugiados creados por la guerra. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rindió homenaje este domingo, Día Internacional de los Trabajadores, a las personas que han huido de la guerra en Ucrania y reconstruyen sus vidas en la Unión Europea. En este Día del Trabajador, dijo, rindo homenaje a las personas que huyen de la guerra en Ucrania y reconstruyen sus vidas en la Unión Europea. En Europa pueden acceder a los mercados laborales y ver sus capacidades reconocidas, escribió la política alemana en su perfil de la red social Twitter. La Comisión lamentó que este año, el 1 de mayo, tenga lugar en un contexto de la guerra en Ucrania, y en ese sentido prometió seguir dedicando esfuerzos a integrar a los refugiados en el mercado laboral comunitario. Son las 12:20, 31 grados en Cienfuegos, intervalo nuboso, viento soplando a 11 kilómetros por hora. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, coordinan un encuentro para tratar el tema sobre el título 42. Al respecto, nuestra compañera Roxana Romero conversó con el abogado de inmigración Avelino González sobre la seguridad de Estados Unidos y las medidas que Washington sigue tomando para proteger sus fronteras.
El presidente Joe Biden discutió los esfuerzos para abordar el flujo migratorio sin precedentes a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos en una llamada el viernes por la tarde con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El título 42 es una medida amparada en la pandemia que impuso el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, en 2020, durante el mandato de Donald Trump y que Biden ha continuado. Esta política permite que se deporte automáticamente a la mayoría de los inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera sur sin darles la oportunidad de solicitar asilo, pero ahora se prevé que pueda finalizar el próximo 23 de mayo. El abogado cubano de inmigración, Avelino González, explica que el título 42 data desde hace muchos años y busca salvaguardar la seguridad del país.
Esto es una manera que tiene el gobierno norteamericano de protegerse de personas que pueden venir del exterior con enfermedades transmisibles, que siempre ha existido en este país ese tipo de control, ese tipo de prevención, y realmente hay mucho descontento a nivel de la población con respecto al título 42 porque prohíbe que las personas puedan entrar por los medios regulares a través del puente de la frontera, pero definitivamente que cada gobierno tiene el derecho de defenderse y de poder proteger su frontera de la manera que lo estima necesario.
Desde que comenzó a implementarse en marzo de 2020, Estados Unidos ha recurrido al título 42 más de 1.8 millones de veces para expulsar a migrantes indocumentados a México o sus países de origen sin permitirles solicitar asilo, según datos gubernamentales. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha insistido este domingo en pedir a los migrantes que tratan de entrar en los Estados Unidos por la frontera sur que no lo hagan. No vengan, la frontera no está abierta. En una entrevista con CNN, Mayorkas dijo y utilizó la misma frase que un año antes, en plena crisis migratoria, para tratar de disuadir a quienes emprenden viaje a los Estados Unidos, una expresión que usó también entonces la vicepresidenta Kamala Harris. Su mensaje ahora, dijo Mayorkas, es el mismo, porque la frontera no está abierta. No vengan, reiteró Mayorkas. Y han presentado un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos que afectaría a Venezuela. Las representantes María Elvira Salazar y Stephanie Murphy presentaron el proyecto denominado Ley Investigar. ¿De qué se trata? Nos cuenta Alejandro Marcano.
La representante republicana María Elvira Salazar y la demócrata Stephanie Murphy presentaron el proyecto de ley titulado Investigar, que demanda a la administración del presidente Joe Biden la elaboración de un informe en el que se detallaría cómo podría beneficiarse Venezuela en un nuevo acuerdo nuclear con Irán.
¿Cómo le va a ayudar con Hezbollah? Porque sabemos que Hezbollah tiene su base de operaciones. Hezbollah, que es uno de los grupos terroristas más importantes del mundo, tiene su base de operaciones en Venezuela, en lo que se trata de este hemisferio.
De ser aprobado, la La Casa Blanca tendría que informar sobre si Venezuela sacaría ventaja del acuerdo dada su estrecha relación con el régimen iraní.
No vaya a ser que entonces ahora Maduro empiece a vender el petróleo venezolano, que tiene muchas sanciones, a través de Irán, y que PDVSA vuelva entonces a revivir porque los iraníes le están poniendo una inyección de dinero. Esto es muy importante saberlo, porque sabemos que las intenciones de Irán y de Venezuela nunca son buenas.
El informe debería ser entregado a los comités de servicios armados y de relaciones exteriores en un plazo de 14 días después de alcanzar un acuerdo nuclear con Irán.
Definitivamente va a tener beneficios y ramificaciones positivas para el gobierno del señor Maduro, que pueda vender su petróleo, que pueda vender sus divisas y puede tener indirectamente a través de los iraníes un acceso al mercado internacional.
Por su parte, la congresista Stephanie Murphy dijo que mientras el gobierno del presidente Joe Biden considera si participará en el acuerdo nuclear con Irán junto con Rusia y China, es fundamental que la administración considere no solo las ventajas potenciales del acuerdo para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino también las desventajas muy reales.
Descongelar los activos iraníes podría permitir a Irán aumentar el apoyo a organizaciones terroristas como Hezbollah y al régimen asesino de Maduro en Venezuela. Estados Unidos necesita tener los ojos claros sobre estas amenazas y su impacto en nuestra seguridad y la de nuestros aliados.
Los congresistas califican de oscuras las intenciones de Irán y Venezuela.
Y las consecuencias son ayudar a Venezuela y al bandido de Maduro.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Decenas de trabajadores venezolanos protestaron este domingo en Caracas en el marco del 1 de mayo para exigirle al gobierno de Venezuela mejores condiciones laborales, que incluyan un salario digno, el respeto a los convenios colectivos y el cese de la persecución. Hoy en Venezuela están conculcados totalmente los derechos. Hoy en Venezuela no podemos hablar de salario digno, no podemos hablar de que se discuten los contratos, no podemos hablar de la seguridad social porque fue prácticamente eliminada, dijo el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano, entre los manifestantes. Y a propósito, el gobierno de Nicolás Maduro calificó como un éxito la visita de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a ese país, pero dirigentes sindicales la describieron como un fracaso. Álvaro Algarra informa.
El gobierno de Venezuela organizó la celebración de un foro de diálogo social con la participación de la Organización Internacional del Trabajo, gremios empresariales y la clase obrera organizada del país. María Marcela Máspero, integrante de la comisión, evaluó como positivos los encuentros y destacó que se hizo énfasis en la libertad de los trabajadores detenidos.
Ha sido en un ambiente bastante distensionado. Nosotros estamos planteando que para el próximo 31 de mayo estén absolutamente libres todos los presos de los trabajadores.
El sector sindical venezolano ha sufrido más de 150 detenciones durante los 9 años de gestión de Nicolás Maduro, al que acusan de bloquear elecciones para renovar la dirigencia sindical. Dos líderes sindicales catalogaron la visita de la OIT como un fracaso, porque dijeron que ambos fueron expulsados del foro por orden del gobierno venezolano.
Está una OIT que viene por una denuncia de unas violaciones de derechos humanos y en su cara violan el derecho de la libertad sindical a dos compañeros que nos dejaron por fuera.
Estamos en una pobreza crítica generalizada en nuestro estado venezolano y el gran responsable, vamos a decir que es Nicolás Maduro.
El director mundial de la organización, Guy Ryder, exhortó a las partes a mantener una relación que se base en la transparencia y consenso para avanzar en la búsqueda de un mejor futuro y llegar a resultados concretos en el corto plazo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
La inversión extranjera en Colombia logró generar entre 2017 y 2021 más de 86.000 empleos directos en la región de Bogotá, convirtiéndose en un dinamizador para la creación de puestos formales y de calidad, una tendencia que se espera se replique en este 2022, según el más reciente análisis de inversiones en Bogotá. Los principales sectores que se vieron favorecidos por la inversión extranjera directa fueron el software y servicios, con 28%, servicios corporativos 13%, productos de consumo 10%, financieros 8% y comunicaciones el 6%. Y a propósito, en Colombia, el presidente Iván Duque le ha respondido a Nicolás Maduro asegurando que su compromiso por la liberación de Venezuela es una lucha de vida, más allá de su mandato presidencial que finaliza el 7 de agosto.
Maduro se puede jactar de que dice al presidente Duque le quedan 100 días. Al presidente Duque, no al demócrata Duque, porque para defender la democracia yo no necesito título alguno. y para defender la libertad del pueblo venezolano no necesito título alguno. Es una lucha de vida y estaré con el pueblo venezolano hasta que logremos la liberación de Venezuela.
Duque hizo esta afirmación durante un acto de reconocimiento de la comunidad venezolana residente en la República Dominicana, donde el mandatario colombiano estuvo de visita oficial durante el fin de semana. Y en Nicaragua las situaciones siguen siendo también en el Día Internacional de los Trabajadores en medio del desempleo, el subempleo y la migración, con marchas, pero sobre todo con la represión por parte del gobierno de el presidente Ortega. El senador cubano-americano Marco Rubio dijo que la decisión de Daniel Ortega de retirar a Nicaragua de la OEA refleja su desinterés por la democracia representativa. El gobierno de Estados Unidos y grupos de la sociedad civil independiente en Nicaragua también rechazaron la decisión tomada por Ortega.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 12:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión dominical de Noticias de Radio Martí, hoy primero de mayo. Gracias por acompañarnos. Continúa desde el estudio digital A, el ingeniero Víctor González. Sala de redacción Iván Pacheco, Yolanda Huerga. La producción edición es de Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. La Asociación Sindical Independiente de Cuba, SIC, ha exhortado a los cubanos a no marchar este domingo y exigió reivindicaciones laborales y la libertad de más de 120 trabajadores y sindicalistas detenidos en las manifestaciones del 11J. Desde la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo de 1960, el gobierno cubano eliminó toda demanda de reivindicación laboral a los asalariados, jubilados y sus familiares, aseveró la SIC a través de un comunicado. También denunció el hecho de que sea reconocida legalmente una sola asociación sindical, la Central de Trabajadores de Cuba, a cuyo secretario general Ulises Guillarte de Nacimiento acusa de ser cómplice de los atropellos contra los trabajadores cubanos. Entre tanto, cubanos desde la isla denunciaron las presiones y amenazas por parte de las autoridades a trabajadores y estudiantes para obligarlos a participar en los actos de celebración en este domingo primero de mayo. Pero trabajadores, estudiantes, campesinos y cuentapropistas han denunciado desde Cuba las presiones de las autoridades para que asistan a estas marchas para el 1 de mayo. Tomás Cardoso informa.
Ante la impopularidad gubernamental por la crisis socioeconómica y la represión contra los manifestantes del 11J, las autoridades cubanas presionan y amenazan a trabajadores y estudiantes para obligarlos a participar en los actos por el 1 de mayo, alertan residentes desde varias provincias del país. En Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, comentó que están siendo presionados los agricultores para que participen.
Los presionan con retirarles las tierras de usufructo. Otros de ellos están empeñados con el banco. El poder de convocatoria totalmente se ha perdido.
En La Habana son enormes las presiones sobre los estudiantes para que marchen, advirtió la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Están los estudiantes, van a estar exprimiéndolos hasta el último momento.
Alberto Corzo, director del ICLEP desde Matanzas, nos dijo que hay mucho malestar con la escasez de alimentos y la inflación.
No es solo entre la población, incluso hasta los simpatizantes del régimen, están descontentos. Ahora en este momento están haciendo presiones para que ellos desfilen.
Los emprendedores privados no escapan al acoso gubernamental para que asistan al desfile. Contó desde Santa Clara el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Y no es contra mí, es contra mi hijo que trabaja en una posición en el turismo. Ellos están creando mecanismos para obligar a que la gente vaya.
Adriano Castañeda reside en la capital espirituana, donde ya han amenazado a trabajadores con la pérdida de su empleo si no asisten al 1 de mayo.
60 trabajadores del Centro Provincial de la Música. No se le ha pagado su salario desde el pasado 3 de abril. Y algunos han dicho que de no participar en protesta, le dijeron que si no participaba, se tenía que ir del Centro Provincial de la Música.
Olainis Tejeda Beltrán vive en Nuevitas, Camagüey, y concluyó que las presiones las ejerce el propio sindicato estatal.
Yo el 1 de mayo, si no voy, el mismo sindicato te lo está diciendo. Acuérdate que va a haber reducción de plantilla y se van a tomar en cuenta todas las posiciones políticas, ideológicas.
William Tamayo, desde Vanes en Holguín, aseguró que los trabajadores son obligados a marchar el 1 de mayo.
Y de no ir al desfile, no le pagan su salario.
Y en Guantánamo, Henry Couto Guzmán advirtió que ya llevan 15 días los funcionarios visitando centros laborales para ultimar detalles para la participación de los trabajadores.
Dicen que van a vender ron, comida, ellos han dicho todo eso, pero sin embargo, hoy la gente no tiene carne para alimentar a sus hijos. Hoy un filín de huevo en la ciudad de Guantánamo está costando 600 pesos y un litro de aceite 500. Entonces la gente está muy irritada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Tribunal de Apelaciones de Holguín dictaminó libertad inmediata para Marcos Antonio Pintueles, uno de los manifestantes del 11 de julio que había sido condenado a 7 años de prisión. Yolanda Huerga informa.
El manifestante del 11 de julio en Holguín, Marco Antonio Pintueles, fue puesto en libertad este jueves tras la audiencia de apelaciones celebrada este miércoles.
Aquí está en la casa, ahora mismo acaba de llegar. La gran noticia recibida, ¿cómo no? Ha sido una batalla de 9 meses muy dura, pero al fin Dios lo sacó en victoria.
Dijo su madre, Dairi Marrero Medina.
Me llamaron los compañeros de la seguridad que lo atienden y una mayor de ahí de la prisión para decirme que ya mi hijo venía para la casa, libertad ya completa.
Pintueles, un estudiante de comercio de 18 años, había sido condenado a 7 por el delito de sedición. Asimismo, fueron ya dispuestos a cumplir sus penas de 5 años de libertad limitada, Samuel Torres Durán, Gerald Michel Palacio Román, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, Ayán Hidalberto Jover Cardosa, Keila Rosana Mulet Calderón y Jorge Luis Martínez García, todos detenidos durante las protestas populares del 11 de julio en la capital holguinera, ninguno apeló su sentencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Tribunal de Apelaciones de Holguín cambió la condena de 5 años de privación de libertad a igual cantidad de tiempo sin internamiento a 5 adolescentes detenidos durante las protestas también del 11 de julio. La información la proporcionó Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders.
Son 5 los niños de 17 años que fueron detenidos con 17 años, procesados y puestos en prisión de los eventos del 11J, acusados de sedición, le han subsidiado la pena con libertad limitada. Es decir, podrán estar con sus padres en casa, pero lógicamente amenazados, estigmatizados, perseguidos toda su vida y además con la amenaza de revocarlos en cualquier momento, como ya sabemos que hace el régimen. En los que Díaz-Canela salió recientemente diciendo que no hay niños en prisión en Cuba. En efecto, han sido excarcelados con la pena de limitación de libertad que subsidia a la privación de libertad Ayán Hidalberto Jover Cardoza, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, Keila Roxana Mulet Calderón, Gerald Michel Palacios Román y Samuel Torres Durán. Pues esto que ha ocurrido con estos 5 niños, no solo tiene que ocurrir con 5 niños, tiene que ocurrir con más de 1000 procesados por los eventos del 11 de julio.
Wilber Aguilar, por su parte, padre del preso político Walnier Aguilar Rivera, permanece desde el 26 de abril sin servicio de telefonía e internet y con su vivienda en el reparto Habanero de La Guinera, sitiada por los efectivos de la policía. Aguilar, que constantemente denuncia en las redes sociales el caso de su hijo, manifestante del 11 de julio sentenciado a 23 años de cárcel, dijo a Radio Martí que para lograr sacar la información tuvo que anclar su teléfono al de otra persona.
A mí me tumbaron la comunicación completa. Yo estoy ahora mismo que vinieron las amistades mías que me vienen a traer cosas y todo eso, para los niños. Y ahí cojo y me anclo 10 minutos, 15 minutos para saludar a la gente más allá y todo eso. Yo no tengo comunicación a mí. Yo estoy sitiado con la patrulla afuera completamente y estoy sí que sitiado por la seguridad del Estado. No puedo ni moverme a la esquina. Y aparte de eso, me tumbaron el internet completo. No puedo denunciar nada ni nada. Ahora mismo estoy viviendo una situación bien fuerte, bien fuerte. Yo soy el halcón de esta casa y no puedo ni pararme afuera. Vivo con 4 niños aquí y no puedo ni asomarme afuera. Tengo que llevarle las habas a mi hijo y no he podido ni buscarle las cosas a mi hijo de su habas. Tengo que ver al abogado para el problema de casación y no he podido ni ver al abogado para el problema de casación. Tengo 1000 situaciones aquí adentro, pero vamos a estar de pie por la libertad.
El escritor y fotógrafo Ariel Maceo fue citado y amenazado por la seguridad del Estado en víspera de este 1 de mayo. Así nos lo contó a través de Radio Martí.
A la estación, que está aquí en Playa, el que me está esperando es un agente de la seguridad que ya estuvo en mi casa antes, en el 2020. Él me metió en un cuarto, se puso ahí a hacerme preguntas de rigor y me preguntó por mi mamá, su nombre, por mi papá, me preguntó por mi novio, me preguntó dónde la conocí. Y ahí, por supuesto, me exploté, porque eso es una gran falta de respeto. Da igual que eso sea un interrogatorio, simplemente respondo lo que sienta que debo responder, y si quiero, simplemente no respondo nada. Él se enteró, bueno, ya había ocurrido el antecedente en el 2020 en mi casa, en el que yo lo señalé y le grité varias cosas. Luego de eso saltó sobre la amistad que tengo con Abu Viana, que es otro joven poeta igual que yo. Bueno, preguntándome qué iba a hacer el Abu Viana en el 1 de mayo, y por supuesto, ahí ya me dijo el por qué me habían citado para el interrogatorio. Se lo dije, no tengo nada que hacer por el 1 de mayo, y por supuesto también le volví a increpar el hecho de que no me tienen que estar preguntando nada de nada, ni me tienen que estar dando la superlabia, simplemente díganme que me citaron por el 1 de mayo. Y sobre Abu Viana le dije que le preguntaran a él, que fueran a su casa.
Al menos 39 artistas fueron detenidos el 11 de julio en las protestas antigubernamentales en Cuba, denunció una declaración de la Red de Protección de Artistas en Riesgo en América Latina y el Caribe, que ha sido respaldada por 66 organizaciones y 81 artistas. De los 39, 3 fueron condenados por cargo de desacato: el músico Abel Sky, el rapero-cantante Randy Arteaga y la escritora y poetisa María Cristina Garrido, indica el documento, que condena además los cargos por supuesto desacato, difamación y desorden público presentados contra los artistas cubanos Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara. La declaración dice que las acusaciones a los artistas del movimiento San Isidro son infundadas e indignantes. Las tácticas que las autoridades han empleado contra los disidentes, como vigilancia, acoso, detenciones y el silenciamiento, son evidentes y claramente abusivas, denuncia el texto. Y la apóstol cubana Cristina María Rodríguez Pentón, que en la actualidad se encuentra en la ciudad de Miami, ha sido invitada a la Cumbre de las Américas, al Parlamento Europeo y a diversos eventos internacionales. Hoy día forma parte del C3, que es Cristianos Cubanos en Comunión, un grupo de cubanos de diferentes sistemas doctrinales que trabajan desde la unidad de las iglesias. Karen Caballero conversó con la también integrante de la Red Latinoamericana para la Democracia sobre la situación en Cuba.
¿Qué necesitan ustedes para enfrentar y rebasar tantos obstáculos dentro de Cuba y tanta represión y poder llevar a cabo y adelante su misión?
Creo que está pasando. Necesitamos solidaridad, necesitamos compromiso, porque hay una realidad. Solos en la isla, sin armas, el pueblo no puede. Por lo tanto, el mundo tiene que ver que la Cuba que le han pintado no es la real. El mundo tiene que ver la verdadera Cuba. El mundo tiene que cerrar filas para poder defender a ese pueblo que realmente está frente a un genocidio. Yo lo dije en uno de los discursos en estos días: cuando alguien tiene armas y se enfrenta a alguien que tiene armas, estamos frente a una guerra civil. Pero cuando tenemos un pueblo sin armas y tenemos a un ejército armado hasta los dientes, y el 20 van a hacer una exhibición de todo esto, sencillamente estamos frente a un genocidio, sencillamente estamos frente a un gobierno que ha sido muy poco inteligente, porque está mostrando las armas contra un arma que no se puede derribar con armas: la dignidad de un pueblo, la voz de un pueblo, la verdad de un pueblo. Esa no la pueden derribar ninguno de los cañones. Eso es lo único que ha permitido, y le damos gracias a Dios, es que el mundo vea que Cuba no es libre, que Cuba está bajo las garras de ejércitos, de hombres amadores de sí mismos, como dice la Biblia, que son los que ponen peligrosos estos tiempos.
Y siguen llegando cubanos a la ciudad estadounidense de Louisville, en el estado de Kentucky, la segunda ciudad a donde arriban más cubanos durante el actual éxodo. De esto nos habla Ricardo Quintana.
Miami es la ciudad de mayor atracción para los cubanos, no importa por la región donde lleguen a Estados Unidos. La familia, el idioma, la comida y la cultura, entre otros atractivos. Pero a 1,482 kilómetros de esta ciudad se encuentra la localidad de Louisville, en el estado de Kentucky, residencia de unos 30,000 cubanos. A esa ciudad, cuna del reconocido whisky Bourbon, están llegando cubanos por cientos, tomando en cuenta los cómputos de Kentucky Refugees Ministries, una agencia de ayuda a extranjeros que recién llegan a Estados Unidos y que recibe hasta 1,000 cubanos por mes. Danny Adam es cubano y desde hace 8 años labora en la referida agencia.
Lo que está pasando ahora mismo es que este éxodo a través de Nicaragua, nosotros somos la segunda ciudad del país que está recibiendo más cubanos después de Miami. Estamos recibiendo ahora mismo, la estadística no está ni clara, pero está por el orden de los entre los 800 y los 1,000 cubanos al mes. Estamos siendo desbordados por la cantidad de clientes. Estamos tratando de ayudar a todas las personas, pero no tenemos ni los recursos ni el personal para ayudar a todas las personas. Francamente, se nos está haciendo complicado.
En Kentucky Refugees Ministries, los recién llegados a Louisville no solo reciben servicios de carácter orientativos.
La colita está de casi 2 meses, pero el programa de la oficina cubana haitiana lo que está ofreciendo son las clases de inglés para los recién llegados por 1 año. Estos servicios son 1 año a partir del día de entrada al país, y además de eso se le da la ayuda de cash al refugiado o RCA, son $350 por persona, y trabajadora social, y sobre todo orientación, muchos servicios orientativos, legales, ir a abogados, los que tengan que aplicar al asilo, los que tengan parol, pues cómo naturalizarse, pero sobre todo esa es la ayudita de cash y sobre todo una guía.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Ricardo Alarcón de Quesada, expresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, falleció este sábado en La Habana a la edad de 84 años. El Minrex emitió un comunicado que rinde homenaje a Alarcón. Nacido el 21 de mayo de 1937, Alarcón de Quesada tenía un doctorado en filosofía y literatura. El diario oficialista Granma recuerda en su obituario que en su juventud se opuso al régimen de Fulgencio Batista e integró el movimiento 26 de julio. Conocido por sus vehementes defensas del régimen cubano, Alarcón se desempeñó como embajador permanente de Cuba ante Naciones Unidas. Fue ministro de Relaciones Exteriores entre 1992 y 1993 y presidió el Parlamento por 20 años. El alto funcionario, formado en la fila de la Federación Estudiantil Universitaria, integró el Buró Político del Partido Comunista hasta 2013, cuando fue liberado de sus responsabilidades tras las acusaciones de espionaje contra su secretario personal, Miguel Álvarez, sentenciado a 30 años de prisión. Según trascendió entonces, Álvarez proporcionó información confidencial a su esposa, Mercedes Arce, quien la habría vendido a compañías mexicanas. Arce fue condenada a 15 años de cárcel. Son las 12:46. En otras noticias de América Latina, la ONG venezolana Foro Penal afirmó que en el país hay 240 personas detenidas a las que se considera presos políticos, el mismo número que en su último reporte publicado el pasado 21 de abril. El director de la organización, Gonzalo Imiob, indicó en su cuenta de Twitter que del total de reos, 226 eran hombres y 14 mujeres. Hay un menor de edad. Además, precisó que 110 eran civiles y 130 militares. Imiob subrayó que 9.414 personas se mantenían sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos bajo medidas cautelares. Y hablando de Venezuela, el presidente encargado, Juan Guaidó, sostuvo este sábado un encuentro con los trabajadores venezolanos en Guayana, en el cual demostró su apoyo y acciones para seguir y mejorar la calidad de vida que actualmente enfrenta la clase obrera. Guaidó manifestó que la lucha es para recuperar el salario, la democracia y la libertad de Venezuela.
Esto es algo muy claro. No es que sin trabajo no se come, es que sin democracia no se come. Es que sin democracia no hay derechos. Es que sin libertad, es que sin democracia no hay contrato colectivo. He escuchado a algunos por ahí hablar del modelo chino. Yo le pregunto a los trabajadores, ¿ustedes quieren el modelo chino? Es decir, neoesclavista prácticamente. De cara a los derechos laborales de los trabajadores. Hay muchos hablando de que entonces la liberalización de la economía por vía de la fuerza, que no es que vino Maduro y dijo vamos a utilizar el dólar. La salida de la dictadura que está cantada, tiene fecha de vencimiento, incluso en su perversa, ¿no? Están hablando de una fecha ahí, y la verdad es que nos deben esa elección desde el 2018. Nos deben la parlamentaria desde el 2020. Y yo desde Guayana le digo claro al autoproclamado obrero, él se decía presidente obrero, autoproclamado, eso está autoproclamado, porque todos sabemos que es un reposero. Yo le digo desde Guayana y hoy con los trabajadores en nombre de todos los trabajadores de Venezuela, que se le despoja directamente de lo que se autoproclamó, que es lo que es un dictador chatarrero, que es lo que es un dictador de vocero, que no representa de ninguna manera esta clase digna obrera, sí que sí trabaja, que sí se esfuerza, que sí crece.
El representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha destacado la importancia del apoyo que países de América Latina y el Caribe dan al pueblo de Ucrania tras la invasión rusa. La guerra de Ucrania transforma la geopolítica global. La relación con América Latina y el Caribe es clave. No están del lado europeo, sino del lado del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, la soberanía y la integridad territorial, dijo Borrell, tras ofrecer una conferencia en la Universidad de Chile. 12:49, Ucrania sigue pidiendo ayuda de la OTAN mientras los Estados Unidos apoyan la idea de que Finlandia y Suecia se integren a la organización para reforzar la cooperación militar en medio del conflicto. Laura Sepúlveda informa.
Ucrania no ve un pronto cese del conflicto y ciudades como Mariupol siguen pidiendo apoyo de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN.
Hoy estamos a las puertas de una gran guerra. Debes entender que Putin sueña con capturar más que Ucrania. Si nuestros aliados se unen a esta guerra, antes detendremos esta guerra, que ahora está destruyendo nuestras casas, matando a nuestros residentes, nuestros ucranianos.
Mientras tanto, la OTAN analiza la posibilidad de que Suecia y Finlandia, países que podrían fortalecer el apoyo militar, se unan a los 30 que ya lo integran. Estados Unidos, como expresó su secretario de Estado, apoya la moción.
Ya tenemos una cooperación continua y, por supuesto, si nuestros entornos de seguridad se vuelven más desafiantes, por supuesto que nosotros, Finlandia y Suecia, podemos agregar esta planificación bilateral e incluir a todos los sectores de cooperación militar.
Por su parte, el Pentágono aseguró no estar sugiriendo ni interviniendo en pautas de negociación entre Ucrania y Rusia, pues asegura que reconoce y respeta la soberanía de las naciones. Con respecto al asunto de armas nucleares, Estados Unidos advierte mantenerse alerta.
Estamos monitoreando esto lo mejor que podemos, las capacidades nucleares de Rusia, y como he dicho muchas veces, nos sentimos cómodos con la postura estratégica y de deterioro nuclear que tenemos para defender la patria y a nuestros aliados y socios, e instamos a Rusia a que deje de escalar la retórica con respecto a las armas nucleares y que haga lo correcto, es decir, terminar la guerra hoy.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Cibersoldados rusos han lanzado una nueva ofensiva contra mandatarios extranjeros con una campaña de desinformación a gran escala. En plataforma de medios sociales, advierte una investigación británica. Agentes pagados que trabajan desde una fábrica en San Petersburgo utilizan la red de mensajería Telegram para reclutar partidarios que después inundan cuentas en medios sociales de personas críticas con el Kremlin, como comentarios en apoyo a Vladimir Putin y la guerra en Ucrania, indicó la Oficina Británica de Exteriores. La llamada fábrica de trolls ha desarrollado nuevas técnicas para evitar ser detectados por plataforma de medios sociales, publicar comentarios y amplificar el contenido a favor del Kremlin creado por usuarios legítimos en lugar de crear el suyo propio. Se han encontrado rastros de su actividad en 8 plataformas de medios sociales, incluido Telegram, Twitter, Facebook y TikTok. La operación ha atacado a políticos y audiencias en varios países, como Gran Bretaña, Sudáfrica e India, indicó la Oficina de Exteriores. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sigue recibiendo notificaciones de casos de hepatitis aguda grave en niños sin que hasta el momento se conozca su causa, informa Radio ONU.
Y la Organización Mundial de la Salud sigue recibiendo notificaciones de casos de hepatitis aguda grave en niños sin que se conozca todavía la causa. Por el momento son más de 170 pacientes en 16 países. Las investigaciones realizadas hasta ahora no han encontrado en los niños afectados ninguno de los virus comunes que causan hepatitis aguda, ni las bacterias u otros virus comunes que causan infecciones estomacales o gastroenteritis. Tampoco hay una relación clara con un alimento concreto o una exposición común como un medicamento o un viaje. También es importante que muy pocos de los niños habían recibido una vacuna del COVID, por lo que no parece que esté relacionado con esas vacunas, explicó Philippa Eastbrook, científica del Programa Mundial de Infecciones de Transmisión Sexual de la OMS. Algunos de los niños estaban contagiados de COVID, pero la prevalencia no es mayor a la que se encontraría en sus comunidades.
Guatemala está en alerta por un repunte de homicidios durante el primer trimestre de este año. Contacto desde Ciudad de Guatemala con Eugenia Sagastume.
Guatemala registra un incremento de homicidios, según un informe presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, que hace una comparación de datos en los últimos 15 meses después de la pandemia, es decir, los 12 meses de 2021 y los 3 meses de 2022, como explica el analista Walter Menchú.
En octubre del año pasado fue que se registró la cifra más alta de 293. Cuando revisamos hacia atrás los números, encontramos que solo en julio del 2019 se había registrado una cifra similar o superior, que fueron casi 400. Ahora en marzo nuevamente aumentó a 288 y ese incremento es la segunda cifra más alta en ese periodo.
Menchú resalta que también se da un incremento en el primer trimestre de 2022.
En este trimestre encontramos de que hay 799 homicidios, el año pasado fueron 673, eso hace una diferencia de 126 homicidios y proporcionalmente es un incremento del 19%.
Al respecto, Suset Carrillo, directora de comunicación del Ministerio de Gobernación, explica que los parámetros son normales, tomando en cuenta que la comparación se hace con 2021, un año que aún era impactado por la pandemia.
En comparación de marzo del 2018 y 2019, donde llegamos a 335 homicidios en 2019, estamos hablando que en este 2022 no se llegó a los 300, entonces el índice está por debajo de otros años que no fueron atípicos como el 2020 y el 2021.
Y asegura que la cartera de seguridad implementa desde febrero un plan preventivo, principalmente en los municipios que registran mayores cifras de homicidios. La tasa de homicidios a inicio de 2021 estaba en 15.2 y ahora se ubica en 17.1 por cada 100.000 habitantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a las 12.55, quieto, quieto en primera, porque el domingo también está el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, antes de entrar con el béisbol de las grandes ligas de hoy y nuestro partido de pelota que arranca a la 1:30, vamos a ver lo que ocurrió anoche en nuestro pasatiempo nacional y lo que hicieron los peloteros cubanos. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Astros de Houston 2-1. Hubo 4 cubanos en ese partido. Por los ganadores Azulejos, Gurriel Jr., el left fielder, con 2 imparables, su promedio es 288. Y luego vino, por supuesto, por el lado del Houston, hubo 3. Jordan Álvarez jonroneó, está bateando 276, su sexto cuadrangular de la temporada. El hermano de Gurriel Jr., Juli Gurriel, oficialmente de 3-0, pero negoció boleto, se ponchó una vez y dejó 3 hombres embarcados en base. Y luego estuvo el cubano Aledmys Díaz, que tuvo un hit en su único turno al bate en ese partido. Los Gigantes castigaron 9-3 a los Nacionales de Washington y el único cubano de ese partido se lució con el bate, Yadiel Hernández, el left fielder de los Nacionales de Washington, con 2 hits en este encuentro, un doblete, anotó carrera, está bateando 306, su equipo perdió, pero no fue culpa de Yadiel Hernández. Los Medias Blancas de Chicago castigaron 4-0 a los Angelinos de Anaheim. Hubo 3 cubanos en ese partido. Luis Robert Moirán impulsó 3 carreras. ¿Oyeron bien? El cubano center fielder, 3 carreras en lo que va la temporada. Y también suma 4. Pero Grandals, un hit en 3 turnos al bate con un boleto negociado. El problema es que está bateando solamente 169. Y José Abreu, con un imparable en 3 turnos al bate, también negoció boleto. Todo esto, por supuesto, para el beneficio de los Medias Blancas. Así que Luis Robert Moirán, el center fielder cubano, terminó siendo el héroe de la jornada para el equipo local, incluyendo su tercer jonrón de la temporada. Los Mellizos de Minnesota castigaron 9-1 a los Tampa Bay Rays. Hubo 2 cubanos por el equipo tampeño, Randy Arozarena, el left fielder, un hit en 4 turnos al bate, dejó 4 hombres en base y está bateando solo 195. Y también estuvo en este partido Yandy Díaz, que negoció 2 boletos en primera base y está bateando 298. Los Marlins derrotaron 3-1 anoche a los Marineros de Seattle. El problema que tienen los Marlins es que Jorge Soler, el left fielder cubano, está bateando solamente 171. Ayer se ponchó dos veces y dejó dos hombres embarcados en base. Y los Texas Rangers vencieron a los Bravos de Atlanta, a los campeones mundiales, 3-1. Anoche, dos cubanos para el equipo tejano. Adolis García se fue en blanco de 3-0. También se ponchó dos veces, batea 195, y el otro cubano, Andy Ibáñez, con un doblete, anotó carrera y negoció boleto, batea 263. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, hoy arrancan los cuartos de final, la segunda ronda. Los actuales campeones nacionales, Bucks de Milwaukee contra los Celtics de Boston, ese partido arranca a la 1 p.m. y luego a las 3:30, los Guerreros de Golden State contra los Grizzlies de Memphis en el primer partido de esa serie. El Miami Heat arranca mañana la segunda ronda en casa contra los 76ers de Filadelfia a las 7:30. Y los Soles de Phoenix, con el mejor promedio este año en la NBA, a las 10 p.m. contra los Mavericks de Dallas para arrancar la próxima ronda de la postemporada. Y en el fútbol de España, el Real Madrid ya es oficial. El Real Madrid es campeón de liga. Oyeron bien, aplastó 4-0 en el Santiago Bernabéu al Español y de cierta manera se corona campeón. Me estás diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición dominical hoy, 1 de mayo, desde el estudio al ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición, gracias a Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos.